Hechos capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El título de este sermón es Ser llamados cristianos. La inclusión de los gentiles no fue inmediata ni completamente entendida al principio por la iglesia judía. La iglesia judía requirió de tiempo para que aceptara la integración de los gentiles como parte del plan de Dios. Como vimos nosotros, Cornelio marcó el inicio de la apertura de los gentiles, mientras que Antioquía se convirtió en el primer gran centro de evangelización entre gentiles, consolidando así el alcance universal del Evangelio. Esta gran obra de proclamación más allá de Judea y de Samaria requería establecer un cambio de identidad y mentalidad. ¿A qué me refiero? Ser llamados, reconocidos como cristianos. No fue fácil para la iglesia judía el que los gentiles ahora gocen de las promesas de redención y salvación en Cristo. Estos capítulos son importantes para ese buen entendimiento. El capítulo 10 con Cornelio, el capítulo 11 que se da con Antioquía. Algo quiere hacer el Señor. A nosotros nos quiere mostrar algo importante en la vida cristiana. A tal punto que en un momento se les llama cristianos. Yo sé que el nombre cristianos el día de hoy no está tan entendido. Se ha diluido mucho el entendimiento de que es un cristiano. Este tiempo, o eran cristianos, o eran judíos, o eran gentiles. ¿Qué entendieron ellos como cristianos? ¿Qué debemos entender nosotros el día de hoy? Bueno, por lo menos hay un cambio en cuanto a la mentalidad que vemos en esta iglesia judía. Y eso marca precisamente una identidad que hoy nosotros reconocemos como cristianos. Pero vamos a revisar esta narrativa para rescatar cosas que tal vez el día de hoy están mal entendidas o muy diluidas por una enseñanza ligera o superficial. Vamos a revisar versículo 1, dice ahí, Hechos 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Esto hace referencia al capítulo anterior, recordemos, ¿no? El capítulo anterior, donde el Señor lleva a Pedro a la casa de Cornelio y habla del camino ofrecido, la salvación en Cristo Jesús, y el Espíritu Santo bautiza a todos los que estaban asistiendo, a todos los que estaban presentes ahí en la casa de Cornelio. Se da un mini Pentecostés, muy parecido a Hechos 2, pero con personas que no eran judías. Cornelio era un centurión romano, un prosélito, un seguidor del judaísmo. Así que los hermanos que estaban en Judea escucharon esto, y versículo 2 dice, cuando Pedro volvió a Jerusalén, disputaban estos hermanos con él acerca de este asunto. Eran los fieles de la circuncisión, dice el versículo 2, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Recordemos que la circuncisión era un rito eminentemente judío, con el cual un varón circuncidado pertenecía ahora a la congregación judía, era llamado un israelita. Ningún judío no podía estar sin ser circuncidado de acuerdo a la ley levítica. Era una ceremonia levítica. Así que estos fieles de la circuncisión discutían con Pedro. Discutían. ¿Y sobre qué discutían? Versículo 3. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Así que estas palabras nos hacen recordar lo que en el capítulo anterior Pedro mismo, cuando entró en la casa de Cornelio, allá en Hechos 10, 28, él mismo les dijo a todos los que estaban reunidos en la casa de Cornelio: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Esto está relatado en el capítulo anterior. Pedro llega a la casa y él les dice: es abominable que un judío esté aquí en casa de incircuncisos. Es duro el comentario de Pedro, pero ¿qué tan real o qué tan de acuerdo a la Escritura va este comentario? El fundamento del Antiguo Testamento en cuanto a esto tiene raíces en cuanto a la separación y pureza ceremonial de la ley de Moisés, particularmente las leyes de Levítico relacionadas con la santidad y la distinción de Israel como un pueblo santo. Sin embargo, la práctica que Pedro menciona refleja más las tradiciones judías posteriores que añadieron y endurecieron las leyes ceremoniales para evitar cualquier interacción con los gentiles. Dios le muestra a Pedro que estas disposiciones ceremoniales ya no tienen lugar en la era del Evangelio, porque en Cristo tanto judíos como gentiles son purificados y unidos en un solo cuerpo. Por lo tanto, este evento marca un cambio doctrinal y práctico que prepara el camino para poder ahora recibir a los gentiles en la iglesia judía, en la iglesia del Señor. Pedro es cuestionado por comer con gentiles circuncisos. Así que este comentario que hace Pedro es lo que la ley mismo, las tradiciones rabínicas habían agregado. Sí, es verdad que Israel tenía que distinguirse de los demás pueblos de la tierra por la santidad que Dios marcaba entre ellos. Era su, recordemos, ¿no? Éxodo 19, ¿no? Y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa entre todos los pueblos de la tierra. Pero nunca el Señor impidió que ellos se relacionasen con gentiles. Ahí es donde está agregando las leyes o las ceremonias rabínicas y las tradiciones de los judíos. Han agregado de tal manera que Pedro hace este comentario. Pero nosotros ahora podemos entender que ser cristiano implica dejar de confiar en todo tipo de prácticas externas que tratan de definir la relación con Dios. Eso es importante, ¿no? Tomando esto que está aconteciendo aquí, recordemos esas palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, que es judío, no el que lo es en lo exterior, en los ritos, en ceremonias, en la circuncisión. Es judío el que lo es en el interior, en la circuncisión del corazón. Eso marca la iglesia de hoy. Así como ellos tenían todas estas tradiciones, para Pedro no fue fácil. Recuerde que el Señor lo tiene que trabajar a Pedro en el capítulo 10, no mostrarle ese gran lienzo con todos esos animales y diciéndole: Pedro, levántate, toma, mata, come, y no llames tú inmundo a lo que yo he santificado. Es un tratamiento que está haciendo Dios en la mentalidad de Pedro. Y lo hace en toda la iglesia judía para preparar a los gentiles que iban a venir. Y esto es importantísimo porque Hechos 12 y Hechos 13 marca precisamente el avanzar el evangelismo más allá de Jerusalén y Judea. Miren, si no hay un entendimiento correcto, hoy nosotros, sin ser judíos, no evangelizamos más allá de nuestra cuadra, más allá de la comunidad de la iglesia, porque estamos todavía no llenos de tradiciones judías. Ya nosotros no somos judíos, pero todavía cargamos muchas cuestiones que impiden que podamos nosotros obedecer el mandato del Señor de ir y hacer discípulos. Podemos estar llenos de muchas tradiciones culturales. Nos levantamos muchas veces barreras o bloqueamos sencillamente el mandamiento del Señor porque nuestro corazón no está tan enfocado en obedecer este mandamiento del Señor. Tenemos más responsabilidades con nuestro ambiente social y secular. Somos tal vez muy buenos trabajando, tenemos muy buenas referencias en nuestros lugares de trabajo, pero no obedecemos la gran comisión. Necesitamos un cambio de mentalidad, porque este es un mandato del Señor. Así como Dios está tratando con la iglesia judía, Dios trata con nosotros Dios ha tratado con nosotros desde que abandonamos todas las cuestiones rituales y ceremoniales y culturales que hacíamos en una iglesia que no tenía una sana enseñanza de la palabra. Y muchos de los que están aquí presentes saben muy bien a qué me refiero, de todas las cosas que hacíamos sin un conocimiento bíblico, que interrumpían la verdadera obra que Dios quiere hacer comunicando su evangelio. Nos llenábamos de muchas cuestiones que habíamos aprendido, un mal entendimiento de la doctrina, las iglesias haciendo muchas cosas en términos meramente humanos, no siendo completamente bíblicos. Queríamos evangelizar y nos llenábamos de muchas herramientas y obras de hombres, pero no íbamos al fundamento de la Escritura, que es la proclamación de su evangelio. Dios nos dio una libertad con respecto a eso. Y el día de hoy tenemos un entendimiento mucho mejor de la obra del Señor. El no llenarnos de barreras culturales y cuestiones ceremoniales o cuestiones pragmáticas, sencillamente, que hemos aprendido en cuanto a estudios de crecimiento de iglesias o muchos métodos de evangelismo meramente humanos. Hoy tenemos una sana doctrina. Así que no debería haber ningún impedimento para hoy hacer la gran comisión. Tanto en lo personal como a nivel de la iglesia, en cuanto a una misión, en cuanto a una proclamación en la comunidad, no debería haber impedimento. Sin embargo, todavía lo hay. Todavía lo hay. Yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen un buen tiempo en el conocimiento de la sana doctrina, pero tienen, yo podría decirles a uno de ustedes, creyentes, cristianos, miembros de la iglesia, ¿a quién estás predicando el evangelio? ¿Tienes un discípulo a quien estás enseñando la palabra? Si usted no tiene a ninguno, no debería entonces llamarse cristiano, porque a eso nos va a llevar este estudio de Hechos 11. Los reconocieron como cristianos en Antioquía por primera vez. ¿Pero por qué? ¿Por qué los reconocieron como cristianos? Porque tenían evidencias de cristianos. El hecho que Dios está tratando con sus corazones y ellos no se oponen a eso. Miren, revisemos un ratito más, ¿no? Ahí entonces, en los primeros versículos de Hechos 11, los judíos, los fieles de la circuncisión, le reclamaban a Pedro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué entraste en casa de hombre incircunciso? Entonces Pedro recapitula todo lo que pasó en el capítulo anterior de Hechos 10. Pedro está diciendo, esto no fue una obra mía, Dios trató conmigo. Y luego el Espíritu Santo me habló, anda con estos hombres, no te opongas. Esta es mi obra, no es tu obra, Pedro. Y luego Pedro lleva el Evangelio y cae el Espíritu Santo y él les dice, ellos recibieron el Espíritu Santo como nosotros. Estos gentiles, que ustedes les llaman incircuncisos, recibieron el Espíritu Santo y hablaron en otros idiomas como nosotros. Y por eso Pedro dice ahí en el versículo 11, de Hechos, en el capítulo 11 de Hechos, de versículo 16, Pedro dice, me acordé de lo dicho por el Señor, cuando él dijo, Juan bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Mira esas palabras. ¿Quién eres tú para estorbar el propósito del Señor? Anda a la iglesia a prepararte en el discipulado. Estoy cansado porque trabajo tanto y así pasas toda tu vida. Y no creces. Y como no aprendes bíblicamente, entonces no hay una respuesta bíblica de obediencia. Te pregunto, ¿cómo podemos excusarnos delante del Señor? Está bien que hay ciertos momentos providenciales en los cuales tal vez no podamos nosotros hacer ciertas cosas que Dios nos demanda. Pero no podemos engañar a Dios de tal manera que vivamos y nos hemos acostumbrado a una manera de vida donde no hay. No nos reunimos. No aprendemos, no oramos, no evangelizamos, no proclamamos el evangelio, no lo hay. Pero queremos ser llamados hermanitos cristianos creyentes de una iglesia local. Seamos sinceros y examinemos nuestro corazón delante del Señor. ¿Por qué vamos a engañarnos? Lamentablemente hoy la membresía de muchas iglesias abre la puerta y a veces dentro de la misma membresía hay personas que no dan ningún manifiesto de una vida cristiana. Y realmente es un problema cuando eso sucede. La Biblia responde eso con claridad a través de la disciplina eclesiástica. La exhortación, la amonestación. Yo te pregunto una vez más, ¿a quién le enseñas la palabra el día de hoy? ¿A quién discipulas el día de hoy? Y si eres padre de familia, ¿en algún momento de la semana reúnes a tu esposa y a tus hijos para aprender la escritura? No me digas que no lo haces, porque eso es pecaminoso. No vengas a llorar el día que tus hijos se aparten de la fe y te rechacen y se entreguen al mundo. Ahí es cuando venimos a llorar desesperadamente. Y lo peor de todo es que no reconocemos nuestra culpa, sino que la iglesia tiene la culpa, los hermanos tienen la culpa, el pastor tiene la culpa. Seamos sinceros, si no obramos en fe, con el nombre de cristianos, como debemos ser llamados en este contexto, con esa evidencia de ser llamados creyentes, si no es así como estamos obrando, entonces no nos sorprendamos el día que nosotros mismos caigamos de la fe y tropecemos fuertemente en la fe y así mismo lo hagan nuestras familias. No puede haber una enseñanza si no hay un ánimo y una amonestación. Así que Pedro dijo, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? ¿Quién soy yo para poner la religiosidad de las tradiciones? Dios lo está haciendo, Dios está mostrando, derramando su Espíritu Santo sobre estos gentiles, a quien ustedes llaman incircuncisos. Y Él lo hace por su gracia y lo llena de su Santo Espíritu. Es algo que el Señor lo prometió. Él iba a enviar su Espíritu Santo, Él bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Eso está en el bautismo de Juan el Bautista. Así que, ¿por qué yo voy a impedir la obra del Señor? Lo mismo para nosotros el día de hoy. ¿Quiénes somos nosotros para impedir la obra del Señor? Y poner en primer lugar nuestras preferencias, nuestros intereses, nuestros gustos, nuestras cuestiones culturales, nuestras tradiciones. Y no te sorprendas ahora en Navidad, ahora que llega la Navidad y que la gente se llena de mucho color y mucho brillo y muchas cosas, pero no hay quien enseñe el Evangelio. No hay quien predique el Evangelio. Tú te reúnes a una celebración familiar y eres el único que conoce la verdad de la encarnación de Cristo, pero no hay una enseñanza, no hay ninguna exhortación, no hay ninguna amonestación para el incrédulo. Te encuentras siendo piedra de tropiezo para la obra que quiere hacer el Señor. Debes preguntarte, ¿quién soy yo para estorbar el propósito de Dios? Dios trató en varias formas, o hay por lo menos cuatro veces, eso es lo que quiero decir, hay por lo menos cuatro eventos donde se da este bautismo, ¿no?, en el Espíritu, Hechos 2:4, en Pentecostés, en Samaria, en Hechos 8, en Hechos 10, en Cornelio, en su casa, como ya lo vimos, y vamos a verlo también más adelante en Hechos 19, en Éfeso, con los discípulos de Juan el Bautista. Y todas estas referencias tienen el mismo propósito, es decir, Dios quiere mostrar a la tradicional iglesia judía ese nuevo entendimiento. En ese sentido, estas manifestaciones son una señal visible del cumplimiento de las promesas del Señor. Allí en Pentecostés, Hechos 2, Pedro cita a Joel. Ustedes recordarán, ¿no? Esto que se está dando aquí es lo que Joel dijo, y derramaré el Espíritu sobre toda carne. Asimismo, estas manifestaciones de las lenguas y lo que está aconteciendo era una señal para los incrédulos, para todo incrédulo. Y claro, empezó con los mismos judíos. Judíos incrédulos, era una señal para ellos. Y también sabemos que era importante porque confirmaba la autoridad de los apóstoles. Esto debe estar claro en nosotros, no solamente es como un pequeño paréntesis con respecto a lo que aconteció en Hechos capítulo 10, que se repitió en Hechos 8, en Hechos 2, que se menciona en Hechos 8 en Samaria. no es como pensamos el día de hoy, ¿no? Sabemos que con el cierre del canon de los libros de la Escritura, Antiguo, Nuevo Testamento, ya no es necesario que la Iglesia dependa de señales externas como las lenguas para autenticar la obra de Dios. Bueno, dice el versículo 18 que, oídas estas cosas, Hechos 11, ellos callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Están alegres, entendieron el propósito, no cerraron su corazón. Dios ha hecho esto, para Dios ha dado arrepentimiento también a los gentiles para vida eterna. Callaron sus argumentos, ya no discutieron con Pedro, ya no le reclamaron a Pedro, se alegraron de que ahora los gentiles también tengan los mismos beneficios que tienen los judíos. El arrepentimiento también era para ellos, y todo esto Dios está preparando, cambiando la mente y el corazón. Se necesita esta nueva identidad cristiana. Es importante esta identidad cristiana. Ser cristiano significa adoptar una mentalidad de unidad y aceptación en Cristo, dejando atrás todo tipo de barreras no bíblicas. El creyente, como bien dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, no se conforma a este siglo. Él lo dice, no se conforme en este siglo a sus costumbres, a sus culturas, a esas tradiciones meramente de hombres. Transfórmate por medio de la renovación del entendimiento. Así podrás tú ver, comprobar que la voluntad de Dios es agradable, buena, perfecta. Así que, ¿por qué vamos a seguir nosotros amoldándonos a las cosas no bíblicas? Debemos responder como lo hicieron estos hombres. Se alegraron. Qué bueno que en la comunidad la palabra esté llegando. Qué bueno que se proclame el evangelio. Qué bueno que la escuela pueda ser un instrumento útil también de evangelismo, a través de los cuales escuchan la palabra niños que no tienen la oportunidad de escuchar el evangelio, y padres también que han estado dormidos y no conocen la palabra del Señor. ¿Por qué vamos nosotros a impedir esto? Cuando sabemos que el evangelio debe ser predicado a toda criatura. Eso no se cumpliría si nosotros estamos siendo un tropiezo ahí, porque no estamos renovando nuestro entendimiento y ver lo que Dios quiere hacer. Sí, es fácil señalar a los judíos, ¿no? Es fácil señalar a los judíos. Oh, sí, los judíos, aferrados a su judaísmo, a sus tradiciones, a las ceremonias, a la circuncisión. ¿Y nosotros? No somos judíos, pero a veces nos comportamos como ellos. No hacemos la obra del Señor. Nos aferramos muchas veces a muchas cosas no bíblicas y no obramos en base al mandamiento que Él nos ha dado, de ir y hacer discípulos. Así que, vemos entonces hasta aquí cómo Dios está obrando, cambiando sus mentes, su mentalidad, para que ellos tengan una identidad cristiana. Ya no tanto esa iglesia judía tradicional, sino cristianos. Ellos ser reconocidos también como cristianos. Y ahora con la inclusión de los gentiles más. Así que en el versículo 19, aquí ahora toma el contexto de lo que está pasando en Antioquía. Es interesante que el versículo 19 de Hechos 11 dice, ahora bien, si se dan cuenta, es como que continúa algo, ¿no? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban. Ah, ya, esto viene de Hechos 9, de allá, Hechos 7, más allá todavía, ¿no? Hechos 7, cuando fue martirizado Esteban. Asimismo salieron muchos esparcidos por la persecución. Y eso termina en Hechos 19. Dice que estos pasaron a Fenicia, Chipre y Antioquía. Más o menos unos 500 kilómetros arriba de Jerusalén. Muy al norte. Chipre, la isla, Antioquía, Fenicia. Aproximadamente por camino casi 700 kilómetros al norte. Estos que fueron esparcidos, dice que no hablaban a nadie la palabra sino solo a los judíos. Miren eso, predicaban a los judíos, dando ellos a entender que el judío me va a entender. ellos, estoy redundando, pero lo que quiero decir es que si le hablaba solamente a los judíos, es porque en su mente ellos se programaron de que este mensaje solamente lo podían entender los judíos. Parece que estuviera bien, ¿no? Nosotros tenemos un conocimiento de sana enseñanza, de sana doctrina del Señor, de sana la sana palabra. Y a veces pensamos que la sana palabra debe ser dada solamente a los que tienen sana palabra. A veces nos creamos barreras y realmente que nosotros levantamos y que no están en la Biblia. Sabemos que la proclamación del Evangelio es universal. La proclamación del Evangelio de Jesucristo es universal. Y si es universal, es para todos, hombres, mujeres, de toda etnia, de toda raza, grandes, pequeños, niños, para toda la creación, para toda criatura. Así que yo no sé por qué motivo ellos solamente pensaron que estos acontecimientos, que este mensaje solamente era para judíos. Pero el texto es muy claro, porque aquí dice el versículo 20, que había entre ellos, pero, miren el pero, es como que un punto de que nos hace detener en la narrativa. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron tan bien. Ese también, ¿qué quiere decir? Que hablaron a los judíos, pero también compartieron el mensaje con los gentiles, con los que no eran judíos. Hablaron también a los griegos, dice, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Es claro lo que ellos hablaron. ¿Qué hablaron? ¿El evangelio? ¿Qué tenemos que hablar, pastor, si queremos compartir el mensaje? Habla el evangelio. No necesitas un título de teólogo doctrinal para hablar el evangelio. Necesitas tú tener una clara evidencia de tu vida en Cristo, de lo que Cristo ha hecho contigo, dándote una nueva vida, muriendo en la cruz y con su sangre preciosa, limpiando tus pecados y ahora viviendo una vida nueva en Cristo y creyendo en la segunda venida del Señor y en la resurrección de los muertos, porque Él va a hacer juicio al final y va a apartar a las ovejas de las cabras. Necesito un cartón, un título de doctor en teología para decir esto. Yo te pregunto. Pero claro, es que tú quieres hablar otras cosas, pues. Tú quieres profundizar en teología. Cuando lo que debes ver es que tu proclamación es para que ellos vengan al conocimiento de la obra de Cristo y se hagan discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, y puedan ser llamados cristianos como sucede contigo. Pero quieres convertirlos a la reforma y te olvidas de que tienes que convertirlos es en ser discípulos de Cristo. ¿Hago entender eso? Pero nos llenamos de cosas. Cuando el mensaje es claro y sencillo, que hasta un niño lo comprende. Un niño lo entiende. Así que hablaron también a los griegos anunciando, versículo 20, el evangelio del Señor Jesús. Pero mira lo que dice el versículo 21. Y esto muestra la autoridad de la Escritura. Cuando Dios, a través del escrito de Lucas, dice que la mano del Señor estaba con ellos. ¿Y por qué? Gran número creyó y se convirtió al Señor. Con estos varones, que tal vez en algún momento ellos tuvieron ese cambio, ese entendimiento de que esta obra poderosa de la cruz tiene que ser compartida con todos, no solo con los judíos, sino también con aquellos que no eran judíos, los gentiles. No, este mensaje lo tienen que saber. Yo estoy llevando un mensaje de buenas nuevas, un mensaje de salvación. Qué gran pecado es cuando, en vez de ser nosotros guardianes, vigilantes en una torre, de los que están ahí vigilando, como en la antigüedad que habían esas torres en las grandes ciudades y murallas, cuando se acercaba el ejército enemigo, ellos avisaban al resto: tú y yo estamos así en la misma posición, somos esos, esa palabra que se usa, esos atalayas. Estamos ahí en una torre mirando y estamos viendo el peligro y callamos y no decimos nada. Cuando la gente se desboca en su pecado y va rumbo a la condenación en sus almas, y callamos y no decimos absolutamente nada. Debemos aprender mucho de estos varones de Chipre y Sirene. Ellos proclamaron y la mano del Señor estaba con ellos. Estaba con ellos. Proclamar el Evangelio universalmente es la mejor evidencia de nuestra identidad como cristianos. No nos avergonzamos del Evangelio porque sabemos que es el poder de Dios para salvación. Aunque cause rechazo, menosprecio, es el poder de Dios para la salvación. ¿Anhelas tú tener ese poder que Dios ha dado a su iglesia para los que creen y puedan llevar la proclamación? Qué triste es encontrar una iglesia que no usa el poder que le ha dado el Señor Jesucristo de atar y desatar. ¿Recuerdas esas palabras del Señor Jesucristo a Pedro? Pedro, te doy las llaves. Lo que ates será atado, lo que desates será desatado. Ahí en Mateo 16. Se define entonces la identidad cristiana con la que hasta ahora somos conocidos. ¿A qué me refiero? Mira el versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a que fuese a Antioquía. Cuando Bernabé llegó y vio la gracia de Dios, se gozó, se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Así que ya Dios había tratado con la iglesia judía, había tratado con Pedro, había tratado con Bernabé, había tratado con algunos de ellos. Ellos no van a poner tropiezo a la obra que quiera hacer el Señor. Así que tenemos el buen ejemplo de Bernabé. Dice en versículo 24 que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y él no iba a poner tropiezo a la proclamación del Evangelio. Él sabía que en Antioquía había judíos también, pero también había gentiles. Y él se gozó, dice el versículo 23, que él se gozó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a que con propósito de corazón permaneciesen fieles en el Señor. Él no pone impedimento, se alegra, se goza. Y solamente se queda ahí, solamente se queda en ese gozo. ¿No necesitaban todas estas personas aprender la palabra, conocer el Evangelio, profundizar un poquito en la fe que ya habían dado como evidencia en cuanto al conocimiento de la obra de Cristo? ¿Qué hicieron ellos? Aquí dice claramente que, versículo 25, que él va a buscar a Saulo, a Tarso. ¿Por qué? ¿Por qué busca a Saulo? Para congregarse allí con la iglesia naciente que estaba apareciendo en Antioquía y enseñar a mucha gente. ¿Pero por qué a Saulo? Porque Bernabé, recordemos que estaba muy cerca de la vida de Saulo y conocía el propósito de Dios con respecto a Saulo. Esto es muy bueno. En el sentido, si podemos buscar una aplicación para nosotros el día de hoy, tú te regocijas con lo que el Señor hace cuando muchos vienen al Evangelio, pero asimismo te regocijas cuando Dios usa a tus hermanos en la proclamación del Evangelio, cuando usa a tus líderes, al pastor, a los ancianos de la iglesia, a los diáconos, a ustedes que son los miembros, nos regocijamos. Bernabé fue a buscar a Saulo. Es como que Bernabé dijo: Saulo debe estar aquí, porque Dios le dijo que Saulo iba a ser un instrumento suyo para llevar su nombre frente a naciones y reyes. Así que Saulo debe estar aquí y va a buscar a Saulo para hacer esta obra del Señor. Asimismo hacemos nosotros también cuando apoyamos la obra de los líderes, cuando nos alineamos al propósito de la iglesia local. Déjame decirte que es fácil decir amén a estas cosas, pero tu amén está ligado con tu involucramiento en la iglesia local y en la misión que el Señor quiere. Yo te pregunto eso, porque hay muchos aquí que pueden decir amén, pero son meros visitantes sencillamente de cada domingo. Es bueno que puedan escuchar la palabra del Señor, pero el Señor, ¿qué es lo que desea el Señor? El Señor constituyó su iglesia, y su iglesia es su cuerpo. Y es en donde crecemos y maduramos en el conocimiento de la palabra. Así que lejos de alegrarnos y decir sencillamente amén, ese amén debe significar que yo estoy involucrado con mi iglesia local en estas cosas. ¿Entiendes el punto? Te pregunto, ¿qué tan involucrado estás? ¿Participas en tu iglesia local? ¿Los dones que el Señor te ha dado los estás usando en tu iglesia local? ¿Podrías reconocer tus dones al servicio de la obra del Señor? Porque si tu identidad cristiana no va de acuerdo con este patrón que estamos viendo aquí de la iglesia del principio, quieres ser llamado cristiano, quieres ser llamado hermanito, quieres ser llamado un miembro de la iglesia, pero sin una identidad no definida. ¿Cuál es tu identidad como cristiano? Hoy hay mucha enseñanza, entre comillas, sana doctrina, dando vueltas por aquí y por allá, pero alejada de las iglesias locales, alejada de la vida de iglesia. Mucha gente que puede conocer muchas cosas profundas y tiene conocimiento meramente intelectual, histórico, de la Reforma, de los puritanos y muchas cosas, pero alejados de una vida de iglesia. Y cuando digo esto, no estoy diciendo el hecho de sentarse en una silla de la iglesia local, sino participar activamente en la iglesia local. Amados santos, cada vez que vamos a tener que estudiar Hechos, vamos a tener que ser confrontados con estas cosas. Porque Hechos nos muestra el patrón de la iglesia del Señor. Es narrativa, es una narrativa que me da muchas lecciones claras de lo que el Señor quiere hacer con su iglesia local. Y una de las cosas con las cuales los primeros cristianos judíos lucharon fue precisamente con el asunto de ese cambio de mentalidad, ¿no? Sí, entendemos. El Señor dijo, me seréis testigos en Jerusalén. No hay problema porque en Jerusalén hay judíos. En Judea, todavía tenemos judíos. Samaria, sí, los samaritanos despreciados por los judíos, pero en un sentido también conocían del Dios verdadero. Y hasta lo último de la tierra. Y ahí estamos hablando ya de lo que está pasando aquí en Hechos 10 y Hechos 11. Y el Evangelio está yendo más allá, Fenicia, Chipre, Antioquía, está saliendo mucho más allá, hermanos. Estamos hablando de 500 a 700 kilómetros lejos de Jerusalén. Es bastante, es como decir del sur al norte de nuestro país. Es bastante, bastante distancia. Y esto es importante porque Hechos 12 ya muestra persecución de Herodes y Hechos 13 ya se formaliza la obra evangelística más allá de Antioquía. Ya no solo quedó en Antioquía, en Fenicia, en Chipre. Ahora, mire, de Antioquía para el resto del mundo. Y ahí es cuando el Señor llama a Saulo y a Bernabé. Y empiezan los viajes misioneros de Pablo. Así que, si nosotros no nos amoldamos a lo que Dios quiere hacer, nuestra identidad cristiana va a ser incompleta, vamos a tener tropiezo, no vamos a responder favorablemente a la obra del Señor, vamos a estar más preocupados de nuestros intereses y las cosas que nos preocupan, pero realmente nos iremos poco a poco convirtiéndonos en una... nuestra identidad cristiana más será algo ceremonial, rutinario, pero no hay mayor involucramiento. El día de hoy, con la sana enseñanza de la palabra, la fidelidad, la obediencia, todas estas cosas que hemos hablado, de que están mencionadas en la iglesia, de hechos que precederaban en la doctrina, nos lleva a la madurez cristiana. No podemos quedarnos a medio camino. No podemos quedarnos siendo tropiezo para otros incluso, sino por el contrario, crecer. Señor, estamos dispuestos, úsanos, Señor. Gloria a Dios por la sana enseñanza de la palabra. Gloria a Dios por la sana doctrina. Pero hay mucha necesidad de sana enseñanza. Hay mucha necesidad, Señor. Quiero ser un instrumento tuyo. Úsame. Quiero ser usado, Señor. Quiero ser un hombre conforme a tu corazón. Quiero ser una mujer conforme a tu corazón, Señor. Llevar la palabra de Dios a mi familia, a mis familiares más cercanos, a mis amigos, a mis parientes. Trabajar con la iglesia local también en la obra que quieren hacer dentro de la comunidad a donde estemos. Hoy estamos aquí en Sauces. Dentro de 2 años podemos estar en otro lado, pero el Señor obrando, y nosotros disponiendo nuestro corazón para ser instrumentos suyos. Eso es lo que muestra esa identidad cristiana. Aquí, versículo 26, dice que Saulo y Bernabé se congregaron todo un año con la iglesia. Qué precioso, ¿no? Todo un año aprendiendo de estos hombres. Aprendiendo de estos hombres que tenían buen testimonio, como Bernabé, un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Se congregaron y enseñaron a mucha gente. Y ahora sí, entonces, se les llama cristianos por primera vez en Antioquía. Antes se les llamaba seguidores del camino, nazarenos, de una manera despreciativa, ¿no? Se les llamaba nazarenos, el nazareno, los nazarenos. Los que siguen ese camino. Y ahora se les llama cristianos, haciendo referencia a que son discípulos de Cristo. ¿Y qué significa Cristo? El Mesías prometido en las Escrituras. ¿Sí entiendes eso? Seguidores de Cristo. Así que esa es la identidad que debemos reflejar. Ahí se dedicaron un año a enseñar y a formar una iglesia madura que luego será usada para la proclamación y el evangelismo más allá de Antioquía. Así que finalmente, déjame decir esto para cerrar: ser cristiano es más que un nombre, es un llamado a vivir de una manera visible como discípulos del Señor Jesucristo, mostrando un carácter santo, conducirnos en la verdad de su palabra. Y eso se ve en cada acción diaria que nosotros hacemos. Ese llamado cristiano no es solo una etiqueta. Sí, lamentablemente hoy es una etiqueta. Se ve como una etiqueta. Es muy general, ¿no? Cristianos, protestantes, evangélicos, reformados, y si quieres agregar algo más ahí al final, bautistas independientes. Pero somos cristianos. No perdamos esa identidad. Discípulos de Cristo. Y cuando hablamos del Evangelio de Jesucristo, para que otros también puedan conocer la gracia de Cristo y también sean seguidores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que el término no es una etiqueta, el término cristiano no es solo una etiqueta, sino una identidad que implica pensar, actuar y vivir conforme al Evangelio. Este cambio de mente y vida es necesario para todos los verdaderos cristianos. No importa si son judíos, si son gentiles, ayer y hoy y por siempre, llamados cristianos hasta que venga nuestro Señor en gloria en su segunda venida. ¿Cómo vamos a responder el día de hoy? ¿Es esa tu identidad? ¿Es ese tu carácter santo? Examina tu corazón, examínate. Lo peor que pueda haber es que pienses que eres seguidor de Cristo cuando tus evidencias dicen que no lo eres.